Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Nuevo gabinete. Listo. No se presentó el que se tenía que presentar hoy ante el Congreso porque ayer juramentó un nuevo gabinete y hay un nuevo plazo constitucional de 30 días para presentarse al Congreso. Lo que ocurrirá después de las elecciones. Sacan toda la bulla de un debate sobre un voto de investidura o voto de confianza del contexto electoral. Para que no le haga ruido a los candidatos, para que no le haga ruido a los candidatos que se están reeligiendo en este Congreso. ¿Qué pasó realmente ayer? Y anteayer, hay que decirlo, en realidad esto viene desde la semana pasada. ¿Qué llevó a Balcázar a decirle a la señora Miralles, hasta luego, chao, aquí estamos? ¿Y qué está pasando con todas las candidaturas que están muy activas, por supuesto, ya en esta recta final? De todo esto va el programa, pero antes, nos tenemos que ir inmediatamente a la franja electoral. Muy bien, y antes de ir a nuestro programa tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales, personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-io, escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos a la crisis ministerial. Normalmente este tipo de crisis, ¿no es cierto?, generaban una enorme discusión, una enorme polémica. Bueno, ayer a la 1 de la tarde, el presidente encargado, el señor Balcázar, le decía a los reporteros que no había ningún cambio, que se iba a reunir con los ministros. Se había citado en PCM a una reunión con periodistas para una exposición de la primera ministra. Eso fue a la 1:10. Minuto después se publicaba la carta de renuncia de Denise Miralles, chao, y se citaba a las 2:15 a toda la prensa para la juramentación, que fue horas después. ¿Qué es esto? ¿No pueden tener un poco de orden? Bueno, tratemos de tener orden en este programa. Primero lo primero, ¿quién es el designado? Es el señor Luis Enrique Arroyo Sánchez, designado primer ministro por José María Balcázar. El señor Luis Enrique Arroyo Sánchez se desempeñaba como ministro de Defensa y ahora pasa a ser presidente del Consejo de Ministros. ¿Ok? Luego de 3 semanas exactas del gabinete anterior. Vamos a examinar primero los cambios y después vamos a examinar qué pasó. Veamos los cambios, por favor, en los cuadros correspondientes. Esto es bien interesante porque ustedes van a ver quiénes se mantienen desde el gobierno de José Gerí, ¿ok? Y quiénes se mantienen en el primer gabinete de José María Balcázar y el segundo gabinete de José María Balcázar. Es increíble que José María Balcázar, que no tiene, creo que hoy cumple un mes en el poder y ya tiene 2 gabinetes. 2. Gerí solo tuvo 1, con algunos cambios, pero ahí estamos. Vamos a ver. Entonces, los cambios más importantes son los que están a la derecha en rosado. Cambia defensa. Asume el general Carlos Díaz. En un ratito vamos a hablar de él porque ha resucitado una vieja historia. Economía, Rodolfo Acuña, que era el viceministro de Hacienda de Miralles, o sea, dentro de casa. En interior va otro ministro, José Zapata, el tercero, ¿qué? De octubre a la fecha. Y claro, la delincuencia, de nuevo desatada. Ahora tenemos sicariato a combis. Ya no unidades grandes, a combis. Ayer le han disparado a una combi de los rojitos y 3 muertos. Normal. El general Arriola va, la gente lo identifica, lo pifian, lo insultan, aquí no pasa nada. Estamos luchando contra el crimen, sí, señor. Bueno, el señor José Zapata es el nuevo ministro del Interior. María Esther Cuadros es un antiguo cuadro del Ministerio de Educación, muy antiguo, trabaja en el Ministerio de Educación desde los 90s, lo que quiere decir que se está recurriendo ya a la tecnocracia, ¿no?, para cubrir estos puestos. Pero Edith Pariona en Mujer es el último cambio. Esos son los 5 cambios en realidad. Se mantiene en Desarrollo e Inclusión Social a Lili Vázquez, a Fátima Altabás en Cultura, a Nelly Paredes en Ambiente, a Luis Jiménez en Justicia. Siguiente, por favor. Se mantiene a Felipe Mesa en Desarrollo Agrario, a José Fernando Reyes en Comercio Exterior, a Ángelo Alfaro en Energía y Minas. Después vamos a hablar también de este ministro y de la importancia que tiene en los hechos. Y finalmente, en Salud, se sacó a Luis Quirós antes, la semana pasada, pero se mantiene a Juan Carlos Velasco. Los que sobreviven a todo, ¿no? Bomba atómica, y siguen ahí, desde el primer día con Gerí, Hugo de Sela como canciller, Óscar Fernández en Trabajo, en Producción César Quispe, Aldo Prieto en Transportes, ayer sumamente voceado como PCM, igual que el de Vivienda, Wilder Cifuentes. Ambos, Prieto y Cifuentes, se veían como PCM, como presidentes del Consejo de Ministros, pero a la hora de la hora se escogió al que era ministro de Defensa. Y tenemos, como dice la portada de La República, un gobierno en ruinas. Pero en ruinas, pues esto es un desmadre, ¿no? 21 días duró el gabinete. El de Valer, 5, ¿no? Pero para que se haga una idea, en este quinquenio, porque los gobiernos deberían durar 5 años, ¿verdad? En este quinquenio, este es el 11º gabinete que tiene el Perú. Gabinete, ¿ah? No digo ministros por sector. 11º gabinete. Entonces, en los ministerios no se toma ninguna decisión importante de nada. La tecnocracia trabaja, ¿no?, dentro de lo establecido, Dios sabe en qué gestión. Y ahí se mantienen esperando el 28 de julio. Alguno de ustedes me preguntó ayer cuántas veces se puede cambiar de gabinete y volver a contar los 30 días. ¿Qué es esto de los 30 días del voto de investidura? Según nuestra Constitución, una vez que juramente el gabinete, tiene 30 días para concurrir al Congreso de la República, presentar la política general de gobierno y hacer de esa política general de gobierno cuestión de confianza. Y el Congreso tiene que aprobar la confianza a ese gabinete. Puede ser que no le aprueben la confianza al gabinete, y por supuesto. Historia reciente del Perú, el caso de Pedro Cateriano, en plena pandemia. En plena pandemia, Merino le exigía que cambiara ministro, que cuoteara, ¿se acuerdan? Querían el de educación. Dijo, no señor, yo estoy yendo con una propuesta. Bueno, lo tuvieron toda la noche hablando, toda la noche. Toda íntegra, en plena pandemia. Y en la madrugada le dijeron no. Fuerza Popular, Acuña, todititos. El Congreso nuevo, se suponía, el Congreso corto. Eso ha pasado. Y podía pasar porque no tiene bandera en estos congresos con los mismos protagonistas, además. Entonces, parece ser que Balcázar estuvo notificado de que eso podía pasar perfectamente. Pero perfectamente. ¿Cuántas veces se puede repetir esta operación? La Constitución no señala número. Si en 28 días, ¿no? El señor nuevo ministro, que me cuesta aprenderme su nombre, Luis Arroyo. Si el señor Luis Arroyo le dicen, ¿sabes qué, hermanito? Mejor no. Nombran a otro presidente del Consejo de Ministros, pasan 30 días y así sucesivamente hasta que lleguemos a 28 de julio. Esto es un caos institucional, ustedes se dan cuenta, espero que lo entiendan bien. Esto es el resultado de un gobierno del Congreso. O sea, quien gobierna es el Congreso. Balcázar es el Congreso. Gerí es el Congreso. Y Dina Boluarte era el Congreso también. Porque ella lo quiso. Porque si renunciaba, nos íbamos a elecciones generales. Esto es el Congreso. Ahora, miren las preguntas complicadas, ¿no? ¿Por qué renuncia Denise Miralles? Y Denise Miralles renuncia y presenta una carta que dice mucho, la vamos a mirar. Porque la carta lo que dice es, yo renuncio porque usted me lo ha pedido, señor presidente. ¿No? Esta es la carta que le dirijan a ella. Ella presenta una carta de renuncia que creo que no me la han conseguido. Bueno, muy bien, no es la carta que necesito, necesito la que ella presenta. Muy bien. Ella presenta una carta de renuncia donde ella dice, usted me ha pedido mi renuncia a su solicitud, acá le mando mi carta de renuncia. Listo. No hay nada más que decir. Luego dice que va a seguir colaborando en el Estado peruano porque es una funcionaria de carrera, lo cual es verdad. Hay varias discusiones sobre qué precipita todo esto. ¿Ok? Una, la más clara, la que yo creo que es la más simple, esa es. Me dirijo a usted con el mayor respeto y cordialidad para formular mediante la presente mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros, para el cual tuve el honor de ser nombrada mediante tal fecha, en atención a la solicitud hecha con fecha 17 de marzo del 2026 que tuvo a bien formularme. O sea, usted me ha solicitado que yo renuncie. En cumplimiento de dicha solicitud, y en estricta observancia de las normas que regulan el ejercicio de los cargos de confianza, en el marco del ordenamiento constitucional vigente, hago efectiva la presente renuncia. Yo no renuncio porque yo quiera, por razones personales, porque me voy. No, no, no. Renuncio porque usted me lo ha pedido un día antes de ir a presentarme ante el Congreso de la República. Que quede claro para todos. La pregunta es, ¿por qué se lo ha pedido? Y como les decía, acá hay varias teorías. Teoría número uno, para mí la más simple, es la mejor teoría siempre, navaja de Occam. No tenían los votos, punto. El Congreso le hizo saber claramente a Balcázar que no tenían los votos para obtener un voto de investidura. Y que en el fondo no querían ese debate, el que iban a tener, 2 semanas antes de las elecciones. No lo querían. Porque lo que tenía que hacer el Congreso era aparecer como opositor. Claro, hay 88 que se están reeligiendo. El Congreso tiene 90% de desaprobación. Balcázar tiene 13% de aprobación. 13. O sea, está bien cerquita a Dina, ¿no? Entonces, lo último que quieren los señores congresistas es que se recuerde que este gobierno es del Congreso, porque esto es obra suya. No, no, no. Esta discusión no la queremos tener 3 semanas antes de las elecciones. Si va, le vamos a decir que no. Entonces, mejor que no venga. Primera teoría, que creo que es la más simple de todas. Y Balcázar soluciona el problema. Sus asesores lo deben haber convencido diciendo, mira, ¿sabes qué? Que se vaya y ponemos a otra y ganamos 30 días. Y 30 días ya pasaron las elecciones. El Congreso ya sabrá en ese entonces si se reeligió o no se reeligió. Listo, y hay que terminar hasta julio. Y Miralles es una sacrificada. Miralles, siempre lo digo mal. No es Miralles, es Miralles. Es una sacrificada. Y ya está. Sí. La otra teoría tiene que ver con esta noticia, que es una noticia bien importante. Miren, por favor. Petroperú se anuncia ayer por el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, que se queda, que parece, dicen algunos, cuota de Cerrón, otros de Ilich López, de Acción Popular. Pero este anuncio no es parte del plan de la ministra de Economía, porque además es un anuncio nefasto. Es más plata. A ver, Petroperú es una empresa quebrada. No se puede privatizar porque no hay quien la compre. Así como está, no te la compra ni Dios. No vale nada porque sus deudas son infinitamente superiores al valor de su patrimonio. ¿Ya? ¿Quién te va a comprar eso? No a la privatización de Petroperú. ¿Quién te va a comprar eso? Tiene algunos activos como activos, ¿no? Tiene inmuebles, sí, algo que puede vender, algunas cositas, ¿no? Una cadena de distribución, en fin, algunas cosas podría vender como activo, pero como empresa es invendible. Así que dejen de decir no a la privatización de Petroperú, porque ese es un imposible, no se puede vender. Esa cosa no vale nada. Si fuera una empresa privada, tú estarías liquidando la empresa, tratando con sus activos de sacar la mayor cantidad, ¿no es cierto?, para poder cubrir todas las deudas que tiene a los bonistas, a los proveedores, a los trabajadores, a las empresas asociadas, a los socios, en fin. Pero no, hay que meterle 500 millones de soles, 500 millones de soles, ¿eh?, cuando no hay plata para beca 18, para que viva 3 meses más. Eso es lo que han dicho, esa platita dura 3 meses para pagar algunas deudas y seguir operando. Miren, más fácil es liquidarla y hacer otra. Si tanto les gustan las empresas públicas, hagan otra. Pero a esta hay que liquidarla. Porque no puede en este momento asumir sus deudas. Y las tiene que asumir, ¿saben quién? El Estado peruano. O sea, todos nosotros. La pérdida está socializada. Y a estos congresistas y a estos políticos les encanta. Porque nunca han entendido que la plata es de todos los peruanos. Ellos creen que eso no existe, ¿no? Y como dicen, como no es mi plata, la tiramos por la ventana. La ministra de Economía tenía un plan. En teoría, ese plan le gustó a Balcázar. Porque la palabra privatización había sido eliminada. Cosa, como lo repito, que no es difícil porque nadie quiere comprar eso. Hay una cola de inversionistas para comprar Petroperú, ¿en serio? Me presentan uno, por favor. ¿Quién puede estar interesado en comprar una empresa quebrada, repleta de deudas, que no puede, con el giro de su negocio ni con su patrimonio, cubrir sus obligaciones? Entonces, lo que la señora había pensado era reestructurar, ¿no? Reduce gerencias, reduce personal, reduce ciertas operaciones costosas que no tienen beneficio, liquidas algunos bienes. Y ese era el plan. Pero el plan no era meterle 500 millones de soles. El plan era no meterle un sol más. Ese es el plan. Ahí está la madre del cordero. Esa era la razón por la cual la señora se volvió incómoda. Había que sacarla de emergencia porque no se podía mandar al Congreso. Puede ser. Adicional a lo anterior, no tenemos los votos y la vamos a mandar con un plan que no satisface ni al señor Ilich López, ni a Vladimir Cerrón, ni a otra izquierda que le encanta la empresa pública, aunque a la derecha también, ¿eh?, les encanta ahora la empresa pública, les encanta. Muy bien, esa puede ser la otra razón. Sí. Eso. Por ahí va la historia. No podían sostenerla porque no había votos, no quieren bulla en el Congreso frente a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, y el tema de Petroperú quema, y hay que hacer algunos actos de demagogia para calmar, ¿no es cierto?, el discurso demagógico que es lo que nos alumbra en estos días de elecciones. Todo cual evidencia, pues, la absoluta fragilidad del señor encargado de la presidencia, que habla con Hegel y con Kant, pero parece que no habla con los ministros o no habla con las bancadas, la verdad. Luego, algunos antecedentes. El señor Luis Arroyo, como militar, ¿no es cierto?, fue investigado por el presunto delito de exceso en el ejercicio del mando. Fue condenado en el 2022 en el fuero militar. No sé exactamente en qué quiere decir exceso en el ejercicio del mando, porque es un delito que está en el Código Militar, de Justicia Militar, y yo Justicia Militar lo estudié. Pero luego, esa sentencia, que tuvo una doble instancia condenatoria y le impusieron 3 años de pena privativa de la libertad, se revisó y el señor fue absuelto. ¿Ok? También tenemos otro antecedente interesante, pero esta vez con el ministro de Defensa, el que ahora ocupa el cargo de ministro de Defensa. Si me ayudan, por favor. Esto es un trabajo del periodista de IDL Reporteros, César Prado, a quien le agradezco mucho porque él me avisó de esta historia. En el año 2020, en plena pandemia, César Prado investigó compras del Estado que se hicieron de absoluta emergencia por la pandemia. Hay que decir que en el caso de las Fuerzas Armadas, desde febrero, es decir, días antes de la pandemia, las normas de adquisiciones de elementos rutinarios se habían flexibilizado. Se habían flexibilizado de tal modo que ya no pasaban por una central de compras, sino que cada unidad podía comprar. Pero además se dieron las disposiciones para comprar sin licitación pública. Y la nota es esta. El flamante ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, fue el responsable de la millonaria compra de uniformes militares durante la pandemia. Con el pretexto del patrullaje en las calles y sin licitación alguna, el entonces jefe de la Intendencia del Ejército pagó 23 millones de soles a una empresa que tenía serios cuestionamientos en el pasado. La nota es muy interesante, está en Twitter, yo lo he retuiteado en mi cuenta de Twitter, pero da cuenta de la forma en la que se llegó a gastar hasta 45 millones de soles en una compra de absoluta emergencia de uniformes militares que terminan llegando al ejército ya cuando la emergencia estaba bastante controlada, ¿no? Meses después. Este señor, Carlos Díaz Dañino, era el jefe de la Intendencia del Ejército. Y, sin licitación alguna, porque se lo permitieron las normas, hizo gastos en empresas que, si bien se defendieron con todo, el reportaje es muy interesante, lo he leído temprano esta mañana, porque César Prado narra la cantidad de presiones que tuvo para no publicarlo. Impresionante. Y finalmente se publicó. Están ahí los antecedentes. Son, creo yo, contrataciones también de emergencia, la de estos ministros. De emergencia. Se recurre a lo que hay, viceministros, directores generales, tecnocracia, los que ya estaban, algunos vienen de atrás, algunas cosas ni moverlas, y así estamos. Realmente un momento de enorme crisis porque nadie gobierna, nadie toma decisiones serias, nadie toma decisiones importantes, como por ejemplo no seguirle metiendo plata a Petroperú, por ejemplo. Porque no hay quien. Ese es el problema. Y mientras tanto, tenemos una oferta de candidatos que están cada día, hay que decirlo, más desbordados. Porque si hay algo que hoy, 17 de marzo sabemos, no, 18 de marzo sabemos, miércoles 18 de marzo, es que no tenemos la menor idea de quién va a pasar a la segunda vuelta. Y eso suele ser muy peligroso. Franja electoral y rezamos con las elecciones. Y vamos a la campaña. Esta nota no es necesariamente la campaña, dirán ustedes, pero creo que tiene mucho que ver. Y es la situación de Vladimir Cerrón, el candidato presidencial de Perú Libre, que está desesperado porque lo dejan hacer campaña como los otros. Su campaña clandestina no ha tenido mucho éxito. Yo no creo que la presidencial le dé mayor éxito, pero quiere ir a los debates, quiere lucirse en las últimas semanas y tenía todo bastante bien armado en el Tribunal Constitucional. Demasiado bien armado. Es decir, hasta la presidenta del TC, la señora Luz Pacheco, ha dicho que la rapidez con la que se ha admitido su habeas corpus indica que hubo algo irregular. En una entrevista en el programa Siempre a las 8, la señora Luz Pacheco terminó siendo muy sincera, señalando que a ella también le sorprendió. ¿Ok? Pero uno de los magistrados había colocado esto en audiencia, pero luego se dio cuenta que el coordinador no había efectuado, ¿no es cierto?, el informe que tenía que efectuar para que pase inmediatamente a audiencia. Y se dio cuenta de que las fechas eran muy próximas. Nadie en el Tribunal Constitucional que ingrese en febrero tiene una audiencia en marzo. Eso no existe. Normalmente te demoras un año. Está mal, por supuesto. El habeas corpus es el procedimiento más célere que tiene que haber. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero es lo que hay. Y es raro que el señor Cerrón reciba un trato diferenciado. La señora Luz Pacheco no lo dijo así con nombre propio, pero señaló que un magistrado, es decir, el doctor Hernández, había generado todo esto. O sea, y que ella pidió una investigación interna antes de pronunciarse. O sea, le han parado el habeas corpus porque ella es mucho roche, pues, o no. El Tribunal Constitucional le ha arreglado todos los problemas al pacto, ¿no? Keiko Fujimori postula libremente, ningún problema, ¿no es cierto? Las leyes pro crimen no son pro crimen, son estupendas. Amnistías para los amigos militares. Papá Alberto Fujimori sale en libertad. Todo lo que quieran. Iniciativa de gasto, vamos. Pueden gastar lo que les dé la gana. Ya la semana pasada han gastado lo que les da la gana. Pero parece ser que a Luz Pacheco le entró un poco de conciencia y dijo, sí, no, esto es un poquito acelerado, es un poquito extraño, hubo algo irregular. No ha dicho delictivo, no ha dicho ilícito, no, ha dicho irregular. Con lo cual, presumo que el habeas corpus del señor Cerrón se verá después de las elecciones. Después de la primera vuelta. ¿Qué más? Rafael López Aliaga, esto se los había contado, pero quiero que escuchen el byte, porque vale la pena, de Rafael López Aliaga, enloquecido de poder, pero enloquecido, ¿eh?, en la soberbia más salvaje, diciéndole a los cusqueños, a los cuales ha aterruqueado más de una vez, que el turismo en el Cusco nace con Rafael López Aliaga, porque antes no había nada. Había un tren que se demoraba 18 horas en llegar a Machu Picchu. ¿Perdón? Yo tengo 3 años menos que el señor López Aliaga y creo que la primera vez que fui a Machu Picchu tenía 12 años, ¿eh? Y no te demorabas 18 horas. No te demorabas 18 horas, eso es mentira. Pero vamos a ver qué dice el señor López Aliaga, escuchémoslo.
Que antes de Rafael López Aliaga no había turismo acá. Después de Rafael López Aliaga hay turismo acá, así de simple. Porque antes
así de simple. ¿Qué les pasa a los cusqueños? Lo único que falta es que nos diga que él puso la primera piedra a Machu Picchu, ¿no? Que él construyó Choquequirao, ¿no? Que Kenko, él puso la plata. Y luego dice que él puso 1.000 millones de dólares de su plata para hacer la vía del tren. Para poner los durmientes, todo lo que se habían robado. Y que el tren que había tenía una sola frecuencia con los chanchos. Y los chanchos hacían caca en el tren. ¿En serio? Hasta que llegó su tren, yo he ido varias veces a Machu Picchu. No recuerdo nada de eso. Sí, efectivamente, se necesitaba competencia. Eso sí, que mejoró el servicio, mejoró el servicio. Con todas sus limitaciones, que son muchas. Pero que antes de él nada de eso existió. Antes no había turismo. Antes nadie conoció Machu Picchu. Lo único que faltó decir es que era amigo de Hiram Bingham. O sea, ¿de verdad? ¿En serio? La soberbia no es buena consejera y yo creo que los cusqueños se han sentido insultados. Porque además hay que decir que en todo el sur Rafael López Aliaga no es bienvenido por sus terruqueadas. ¿O no? Porque por los 50 muertos, algunos de los cuales son cusqueños, en Renovación Popular ni pestañaron. Y ahora se tienes que presentar en una plaza a decir, yo inventé el turismo en el Cusco. No, a él le dieron un monopolio primero. A él le dieron unos hoteles, ¿no es cierto? En una corporación mucho más grande que él, pero él se presenta como propietario único, para luego decir que después no tiene nada. Entonces tiene una serie de contradicciones sobre su patrimonio bien, bien extrañas, pero bien extrañas. Muy bien. Él no es lo único extraño. Acá tenemos esta nota que se ha difundido ampliamente, pero ya está en La República. Candidato al Senado. Al Senado, lo más importante que vamos a elegir. De Renovación Popular, un partido pro familia. Fue denunciado por violación de una niña de 8 años en Bagua. El señor se llama Ítalo Maldonado y fue denunciado ante la Policía Nacional por la violación sexual de una niña de 8 años. De 8 años. ¿Qué tal? Esta denuncia viene de marzo del 2019 en la ciudad de Bagua. ¿Ok? Y la denuncia fue ingresada formalmente al sistema de la policía el 30 de enero del 2020. ¿Ok? Cuando la niña le contó a su madre lo que había ocurrido. Y en el registro se consigna el nombre del agresor, Ítalo Maldonado. La denuncia fue presentada por el padre de la niña. ¿Ok? ¿Qué tal? Y claro, por eso no quieren ser educación sexual integral. Por eso es que Renovación ha hecho de la lucha contra la educación sexual de las niñas peruanas una bandera. Y no ha parado hasta que este Congreso aboliera la educación sexual integral. La aboliera. No vaya a ser que la niña aprenda a defenderse. No vaya a ser que la niña cuente a un adulto lo que le están haciendo. No vaya a ser que la niña quiera interrumpir el embarazo de su tío. Porque para eso está la pastora Aguayo, para sacar a la niña cargando al bebé. Miren, estos son fariseos, sepulcros blanqueados. Y como dijo Monseñor Castillo, por si acaso la Iglesia Católica no tiene candidatos. No sé si las iglesias evangélicas tengan candidatos, pero la Iglesia Católica no tiene candidatos. Eso es una vergüenza. Y ahí está. Y no lo pueden retirar, porque ya no puede renunciar. Ahí está. No pasa nada. Muy bien. ¿Qué más? El pacto ético electoral existe. Hay un tribunal de honor del pacto ético electoral. Hay que decir que solo 29 partidos han suscrito el pacto ético electoral. Y en una de sus primeras resoluciones se ha amonestado al señor José Luna y a la sesión de Cecilia García por sus comentarios ofensivos, ¿ok? Lo que señalan es que transmiten acusaciones, calificativos inapropiados, comentarios ofensivos. Hay que decir que también Luna también es víctima de los mismos comentarios, ¿eh? Acuña se los ha dedicado, perdón, al revés, Luna se los ha dedicado a López Aliaga y López Aliaga se los ha dedicado a Luna. Han ido de ida y vuelta. Porque se están repartiendo el legado de Luis Castañeda Locio. Hasta que creo que se dieron cuenta que atacarse el uno al otro, lo único que les iba a usar, los iba a generar era hundirse los dos. Pero hay un pacto ético electoral, por si acaso, que no han firmado todos los partidos, ¿eh? Por si acaso también. Muy bien, ayer hubo una presentación en la Sociedad Nacional de Industrias, un foro con casi todos los candidatos, y se pudo escuchar, si me ayudan por favor, a varios de ellos hacer toda clase de promesas, Fujimori, Acuña, López Aliaga, López Chao, ¿tenemos la nota? Sí. Expusieron sus propuestas en la Sociedad Nacional de Industria, en un evento auspiciado por varias instituciones, se llamaba Foro de Candidatos a la Presidencia. Hubieron cosas divertidas, ¿no? Como Keiko Fujimori diciendo que ella, ¿qué? Ella había luchado por defender la Constitución de 1993. Y todo el mundo, ¿perdón? ¿Cómo? Pero la mitad ha cambiado. Con su partido a la cabeza manejando la Comisión de Constitución. ¿Cuál defensa de la Constitución del 93? De repente se refiere al capítulo económico, de repente, ¿no? Pero el resto lo cambiaron todo. Todo el esquema de organización del Estado ha sido modificado radicalmente, vaciando de contenido la institución presidencial. Su padre hizo una constitución muy presidencialista. Eso ya no existe. Su partido abolió la cuestión de confianza, ya no se puede utilizar como mecanismo de presión. La presidencia no vale nada. Y lo pueden vacar por cualquier razón al presidente. Por cualquier razón, da lo mismo. Cosa que jamás fue concebida ni en la Constitución del 93 ni en las anteriores. Así, ¿cuál defensa de la Constitución? La han, en la práctica, modificado tanto que no se parece en nada a la Constitución del 93, pero en nada. ¿Qué más pasó? Bueno, los candidatos prometían, a ver, prometían carreteras, prometían trenes, prometían eliminar la anemia, prometían trabajo, prometían la industrialización del país. Les encanta decir eso. Todos prometían cosas, nadie decía cuánto costaba. Una cuantificación de lo que piensan gastar y de dónde piensan sacar la plata, eso nunca hay en campaña. Pero lo interesante es que un grupo no menor no fue. No fue Charlie Carrasco, no fue Antonio Ortiz, obviamente no fue Vladimir Cerrón, tampoco fue Ricardo Belmont, tampoco fue Mario Vizcarra, la señora Fernández tampoco fue Walter Chirinos y tampoco fue George Forsyth. Interesante los que están yendo y los que no están yendo. Pero en todo caso, la conclusión final es que esta elección, difícil que se gane por propuestas, porque hay poca imaginación en la propuesta. El Perú tiene tantas carencias, eso es verdad, que salir a decir, como dicen todos, lucha frontal contra la corrupción. No sé por qué siempre dicen frontal. De repente hay una lucha de lado contra la corrupción, no sé, frontal contra la corrupción. Eso no te va a jalar más votos, ¿eh? A estas alturas bien difícil. No son las promesas de campaña, que son como promesas de amor en verano, las que van a jalar votación. ¿Qué más ha pasado? Bueno, algunas notitas de candidatos. Nieto. Nieto ha estado hablando de salud, que eso es raro, pero vino acá y estuvo con Carlos Cornejo y comenzó a hablar de la pandemia. Y esto es importante porque en el año 2021 tuvimos elecciones en el Perú en medio de una pandemia. Y mucho de lo que se prometió en esa campaña tenía que ver con lo que estábamos viviendo, con la tragedia que el Perú estaba viviendo. y se prometió cambiarlo. ¿Se acuerdan todas las promesas sobre salud que se hicieron? Ahora estamos discutiendo la influencia de la familia política de César Acuña en el salud. Hay algunos dicen que el efecto Brunella también se tumbó al gabinete, porque algunos identifican a la expresidenta del Consejo de Ministros con Acuña, aunque no hay ninguna vinculación directa. Pero el tema de salud desapareció. Se entregó primero a Perú Libre, no se olviden nunca de Agüita Racimada, y luego se entregó a Acuña. Y luego desapareció. Y no es un tema prioritario en la campaña. Pero todo lo que se dijo el 2021 que se iba a hacer sobre salud, examínenlo. Examinen lo que se ha hecho en los últimos 5 años. Es una vergüenza. Es más, mucha de la inversión en algún momento va a tener que rescatarse. Se tienen que rescatar las plantas de oxígeno que probablemente ya no están funcionando, los ductos de oxígeno que no se han hecho el mantenimiento, las camas UCI. El Perú no tenía una dotación de camas UCI. Llegó a tener 3.000. ¿Dónde están? ¿Se están usando? ¿Se han repartido hospitales? Nunca más. Pasó la peste y nos olvidamos del tema con casi, por lo menos oficialmente, 220.000 muertos. Ninguna guerra en el Perú ha tenido ese número de bajas. Ninguna, ni siquiera la lucha contra el terrorismo. Y en tan corto tiempo. Ya no es tema. No queremos hablar de eso. Bueno, ayer lo trajo Nieto a la discusión. En la medida en que su experiencia en 2017 fue una experiencia de cobertura de emergencias. Y eso le dio una capacidad que hoy está usando en campaña para exponer su experiencia como ministro de Defensa. Finalmente, un caso interesante, el caso de Susel Paredes. Susel Paredes es congresista de la República, no postula la reelección, ella ha dicho que quiere postular en las elecciones regionales y municipales a la alcaldía de Lima, y en sus redes sociales particulares está poniendo, ¿no es cierto?, frases, etcétera, a favor de la candidatura del señor López Chao. ¿Ok? Le han dicho que eso es violación de la neutralidad electoral. Es bien discutible esto, pero yo sí creo que vale la pena establecer bien cuáles son las reglas. Porque, a ver, un congresista en ejercicio que sí va a la reelección puede hacer toda la propaganda política que quiera. Toda la que quiera. De sí mismo. Incluso usar la semana de representación, por norma del Congreso, para hacer campaña. Ningún problema. Pero un congresista que no va a la reelección, ¿está prohibido hacer campaña? Yo entiendo que el canciller no puede hacer campaña, ¿verdad? No puede decirle a la gente qué cosa es votar bien. Eso lo puedo entender. Pero el caso de Susel Paredes creo que es un caso límite e interesante para ver cómo lo resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Porque eso indica un parámetro que todos los demás tienen que competir, que tienen que cumplir. Y ustedes me dirán, bueno, los que son candidatos sí. Y en segunda vuelta, esos que quieren hacer campaña por uno o por otro, incluso de su mismo partido, ¿no van a poder hacerlo? Vamos a la franja electoral. Hoy día tenemos preguntas del público. Y como siempre les digo, yo respondo lo que sé. Lo que no sé, prometo averiguar. Y por favor, llegó la hora también, antes de irnos a la franja, de que den un like. Like, franja y volvemos. Muy bien, y vamos con preguntas del público. Respondo lo que sé, lo que no sé, prometo averiguar. Y hay cosas que probablemente nunca pueda averiguar, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo posible. Vamos con la primera pregunta, por favor. Doctor, explique la valla. Y denos algunas estrategias. A ver, lo mejor que pueda. La semana pasada traje a Fernando Tuesta para que ustedes tuviesen una aproximación al tema y vamos a seguir trayendo expertos. A ver, ¿cómo funciona esto de la valla? ¿Y qué razón tiene? Miren, desde hace, la valla existe en el Perú desde hace muchísimos años, se aplica a la elección parlamentaria. Hubo un tiempo en el Perú en que los partidos que participaban tenían, desde el principio, una intención de voto de 30%, 40%, 20%, 10%. Tener menos del 5% era, pues, nadie, ¿no? Porque lo que indicaba es que ese partido no tenía aceptación popular, no era representativo, era marginal. Y la idea es que al Congreso no vayan representaciones marginales, sino representaciones masivas, ¿no es cierto? Que lleven la mayor cantidad de votación posible. Okay. La valla se estableció arbitrariamente en el 5% de los votos válidos, ¿ok? Y se distinguió hace muchísimos años, yo les digo, yo recuerdo la discusión de los 80s, la diferencia entre el voto válidamente emitido y el voto válido. Es decir, si usted va a votar y vota, ¿no es cierto?, y vota nulo, tiene un voto válidamente emitido, pero no es un voto válido, porque es nulo en su contenido. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, si yo quiero que mi partido llegue al Congreso, la norma es que tengo que pasar primero una valla de 5% del universo total de los votos válidos. ¿Ok? Vamos a hacerlo sencillito. Hay 27 millones de votantes hoy en el Perú. Un poquito más, 27 millones de electores. Digamos que el 10% no va a votar y el 10% vota nulo y blanco. Eso sería un escenario fantástico, ¿eh? Comparado con el 2021, fantástico. Entonces tenemos 20% de 27 millones que no juegan, ¿ok? Restan 20%, tenemos 5.400.000 votos que no juegan. Digamos que nos quedan 22 millones de votos que se han votado. A esos 22 millones le aplicas 5% en diputados y 5% en senadores, sumando las dos columnas. ¿Ok? Del universo total de los votos de senadores, el universo total de votos de diputados. Total. Gran total. 5% de 22 al toque. Un millón y tantos. Entonces, para pasar la valla, necesito 1 millón de votos. Eso es. Para que ustedes se den cuenta de cómo fue el ausentismo y el voto nulo y blanco el 2021, éramos 25 millones de electores, no fue a votar el 30% del país, 29.9, no fue a votar. Votaron nulo y blanco 27% del país. 57% menos de ese universo total de 25 millones de votos. Entonces, para pasar la valla, necesitabas un poquito más de 600.000 votos. Nada más. Eso era todo. Y solo 10 partidos pasaron la valla. 10, habían 20, no pasaron la valla. ¿Ok? ¿Qué pasa con los votos de los partidos que no pasan la valla? Se pierden. 17% del 2021 no pasaron la valla. Se pierden. Y eso hace que los que sí pasaron tengan más escaños. Se reparte proporcionalmente entre los que sí pasaron. Por eso es muy importante, estrategia, ir a votar. Vayan a votar, aunque sea arrastrándose, por el amor de Dios, pero vayan a votar. Dos, no voten nulo blanco. Porque ahí favorecen a todos los que pasan la valla. Los recontra favorecen. los hacen crecer. Y tres, traten de votar por un partido que va a pasar la valla para que su voto no se pierda. No tiene que tener más de 5% en la última encuesta. Si tiene más de 5% en la última encuesta, que llegue usted, mejor. Mejor. Pero que tenga, nadie sabe, pues 3,5%, 4% pasa. Nadie lo sabe. Ahora, ¿qué pasa? Como la última semana no se pueden publicar encuestas, es bien difícil saberlo. Y dos, hay una diferencia entre el voto presidencial y el voto parlamentario. Y más ahora que se va a dividir en tres columnas. El voto parlamentario tiene tres columnas. Entonces, no se sabe bien si va a pasar la valla o no. Ahora, si ha estado en 0-0 durante toda la campaña, olvídate, pues no va a pasar la valla, descártalo. Si ha estado entre 2-5, tal vez sí pasa. Ese es el estratégico, ¿no? Pero esa es la idea. Mi consejo particular es que yo creo que los partidos que hoy están en el poder de ninguna manera deben regresar al Congreso porque necesitan una lección. De repente el 2031, si se portan bien, si hacen propósito de enmienda, si cambian su actitud frente al pueblo peruano, pueden volver. Pero yo creo que el pueblo los tiene que castigar. Y para eso tenemos una sola oportunidad cada 5 años. El voto es un premio y un castigo. ¿A quién quiere usted premiar? ¿A quién quiere usted castigar? No le dé el voto a los que están hoy día en el Congreso. Si tienen 90% de desaprobación, 90%. Entonces, ¿por qué vamos a votar por Fuerza Popular, por APP? ¿Por qué vamos a votar por Renovación? ¿Por qué vamos a votar por Somos Perú, por Luna Gálvez de Podemos, por Avanza País, por Juntos por el Perú? ¿Por qué? Ni por el Partido Morado. Son 10. No, el único que no postula es Acción Popular, 9. ¿Por qué vamos a votar por los partidos que tienen, algunos una responsabilidad muy pequeña, otros una responsabilidad muy grande, en lo que ha pasado en el Perú? Ahí también hay un voto estratégico. Entonces, si usted retira de su voto todos los que, muy heroico y mucho cariño, pero no van a pasar la valla, y saca por estos no, le quedan 10 partidos. Tal vez 6. De verdad. Ojalá que ahí se aglutinen las fuerzas y ojalá que tengamos un Congreso decente y un Senado decente. Pero eso no lo sabremos hasta dentro de un mes. Siguiente pregunta, por favor. Que esta fue larguísima. Corta, pero larguísima. Si tu petrolero está en quiebra, ¿por qué hay empresas privadas interesadas? Por favor, señor Samuel Villanueva, dígame qué empresa interesada del mundo está interesada. ¿Cómo se llama esa empresa? Todos los peruanos la queremos conocer. ¿Cómo se llaman esas empresas privadas que quieren comprar Petroperú? ¿Dónde están sus ofertas? Eso no lo compra nadie. Porque, a ver, de nuevo, tiene más deudas que patrimonio. ¿Ok? Está endeudada por mucho más que lo que vale la empresa hoy. Y su operación no alcanza ni para cubrir el servicio de esa deuda. Está quebrada. Si fuera una empresa privada, ya sus acreedores la hubieran llevado a Indecopi. Así de simple. Si usted me dice cómo se llaman esas empresas privadas que quieren comprar, me imagino que mundiales, ¿no? O sea, grandes empresas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Shell, Chevron, Exxon, Mobil, no sé, alguna grande del mundo. Siguiente, por favor. Pregunto, Jorge Costa Rengifo, sin el voto de confianza del Congreso, ¿existe el gabinete? Sí, sí existe. ¿Los decretos, resoluciones que firmen el presidente y los ministros son válidos? Sí, son válidos. Sin el voto de confianza, ¿existe o no existe el gobierno? Sí, sí existe. Porque es un plazo de 30 días. No hay vacío de poder. ¿Ok? Todo lo que pasa dentro de esos 30 días existe. El gabinete, el requisito es que juramente, y ya juramentó. El requisito de forma es la juramentación. Eso ocurrió ayer. Todo lo que viene ahora tiene validez jurídica. Siguiente, por favor. ¿Se han quedado dormidos en el switcher? ¿No hay más preguntas? Ahí está. Gary Durán. Buenos días, buen programa. ¿Por qué la izquierda defiende a Petroperú con armas y golpes? Yo creo que por dos razones. Los que son personas decentes y honorables, por razones ideológicas, por un sesgo ideológico. La convicción de que la empresa pública va a ser siempre mejor que la privada porque socializa la ganancia. Las enormes ganancias serán para el pueblo. ¿Ok? Eso es una ficción. Pero yo puedo entender que gente de buena fe pueda creer eso. Lo que pasa con las empresas públicas, sobre todo en el Perú, es que las enormes pérdidas las asumimos todos los peruanos. El riesgo del negocio tienen que asumirlo los privados. ¿Por qué? Porque si pierden, pierden ellos solos. En el Perú hemos tenido empresas públicas, monopólicas, que perdían plata a ese nivel. El Estado es un pésimo administrador en el Perú. Es un pésimo administrador. Si no te pueden dar un servicio de seguridad, de limpieza, de educación, de salud, ¿por qué te van a dar una buena empresa pública? Es así de simple. Es nuestra realidad, nuestra cultura. Entonces la izquierda cree en la empresa pública como una entelequia. Claro, porque funciona en Suecia, seguramente, ¿no? O porque funciona en China, bueno, a balazos, ¿no? Porque si no, ahí si no te portas bien, no hay derechos humanos, ¿no? Pero no funciona. Y lamentablemente Petroperú es el mejor ejemplo de eso. Esos son los de buena fe. Los de mala fe, por prebenda. Por prebenda. Porque Petroperú ha sido, en este caso, una fuente de empleo, contratos, concursos favorables. Ha sido una tremenda mamadera. Eso es lo que ha sido. Entonces, claro, se les acaba. Tú le quitas eso y se les acaba. Ese es el problema. Los de mala fe. Así que tiene de los dos. Muy bien. Tenemos que ir a una mención. Me dice que se acabaron las preguntas del público y me entretengo tanto con ustedes. Me dice que las respondan más cortas, pero la primera es que había que responderla porque querían ejemplos y todo. Muy bien. Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con Sin Guión Electoral. Tenemos tres candidatos al Congreso para ustedes esta mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.